España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa.
¡Panenka!
Rendezvous. Francia 2016.
Hoy no es el día habitual de Rendezvous, lo recuperaremos como siempre los miércoles para hablar de la trayectoria de las últimas Eurocopas o de la historia de las Eurocopas, pero hoy nos hemos visto y sobre todo gracias a la idea de Luis Fuentes con la necesidad de hacer un Rendezvous especial, porque hay tantas cosas que explicar sobre la relación que hay entre Francia y el Islam, sobre la diferencia y la mezcla de razas que hay en este país, en el país vecino, donde todo ha estallado este fin de semana, que es alucinante y es absolutamente increíble buscarle alguna motivación, algún razonamiento a todo esto que está pasando. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola Fernando Evangelio, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba.
Vosotros diréis.
Pues yo creo que lo asila muy bien. Estamos hablando de un país, Francia, en el que hay un 8% de población musulmana, es el doble del que hay en España. Y sobre todo, por ejemplo, en sitios como París, es una proporción altísima, es una presencia constante de esa mezcla de culturas de la que estamos hablando, con lo cual lo que pasó el viernes tiene un significado especialmente duro, yo creo, o sea, no, es algo que es difícilmente que sea más horrible, pero si cabe encima añadirle algún punto más de horror, es esa sensación de que allí hay una mezcla grandísima de culturas desde hace mucho tiempo. Vamos a intentar explicar un poco esa compleja relación, natural en muchas cosas y otra vez es muy difícil, entre lo que es la población en Francia, entre lo que son los franceses, digamos, de origen europeo de toda la vida y tantos que hay de origen magrebí, de religión musulmana. Hay muchísima presencia, por ejemplo, de deportistas de origen árabe y de religión musulmana en los equipos franceses y hay un montón de músicos también. Vamos a intentar hablar un poco de esa relación con la música. Empezamos hablando con escuchando a un argelino, Rachid Taha, que tuvo muchísimo éxito en Francia en su momento.
Bueno, hablando de deportistas musulmanes que han defendido la camiseta de Francia, el primero que se viene a la cabeza es Zinedine Zidane, ahora mismo entrenador del Castilla, de segundo equipo del Real Madrid, campeón del mundo y de Europa con Francia, y estrella en la Juventus y en el Real Madrid. Bueno, Zidane nació en Marsella, ciudad en la que existe una numerosísima comunidad magrebí y tiene ascendencia argelina. Además, en las pocas entrevistas que él ha concedido, siempre habla de su origen argelino. Zidane juega con Francia, con la absoluta francesa, 108 partidos. Es un ídolo absoluto en su país, también entre la afición del Real Madrid. Jugador elegante, que va a pasar a la historia por cierto golazo y también por cierto cabezazo.
Eso es un poco lo de menos hoy, pero es importante notar que Marsella hay una comunidad importantísima musulmana y es el origen también de muchos músicos de origen también argelino y que tienen mucho impacto en algo que pasó un poco más desapercibido en Francia, pero que fue un movimiento de rap, en España, el movimiento de rap francés de los años 80-90 que tuvo muchísimo éxito en Francia. Voici la vérité, c'est juste une impression. Crève les yeux, c'est juste une impression. Comme ça, ouais, c'est juste une impression. Et voilà, tempête qui s'annonce dans ton ghetto blaster. Pressurise l'industrie, c'est pas tant comme l'abstère. Une nouvelle ère, une nouvelle ère. Estamos escuchando a Kenaton, que es el cantante del grupo que se llama IAM, un grupo marsellés, de los más importantes de este movimiento del rap francés.
Seguimos hablando de futbolistas. Zidane no ha sido ni mucho menos el único jugador de origen norteafricano que ha jugado para Francia. Tenemos a Rami, central del Sevilla, ex central del Valencia, que nació en Bastia, pero que renunció a jugar con Marruecos para jugar con Francia. Tenemos a Benatia, que le veíamos ayer, iba a decir prácticamente ayer, jugando con Argelia contra Guinea Ecuatorial, clasificándose para, con Marruecos, perdón, jugando con Marruecos contra Guinea Ecuatorial, clasificándose para la siguiente ronda de camino al Mundial 2018. Esos dos casos, esos tres casos que tenemos.
Hay un caso interesante también, menos conocido. Abdelatif Benassi fue una estrella del rugby francés de origen marroquí, no solo de origen, nacido en Marruecos, hijo de marroquíes. Consiguió jugar en la selección francesa después de haber jugado en Marruecos por un cambio de normativa. Acabó siendo capitán de del equipo francés, algo poco conocido quizá, que un marroquí hubiera llegado tan alto en la selección francesa. Y luego tenemos siempre el caso de los mediofondistas. Hay muchísimos atletas del equipo francés de atletismo, de los equipos olímpicos, que son también de origen africano, norteafricano en concreto.
Y además de esos jugadores que son de origen norteafricano, en muchos equipos franceses militan jugadores del África subsahariana que proceden de antiguas colonias francesas, como Senegal, como Costa de Marfil o como Mali. Tenemos el caso de Las Diarra, ex del Real Madrid, que nació en París, pero que su familia es de Mali, que además ha sido noticia, tristemente noticia estos días, porque él mismo anunció en las redes sociales que su prima había sido víctima mortal de uno de los tiroteos de París. Tenemos a Frédéric Canuté, al fantástico delantero del Sevilla, que nació en Mali, pero que tenía también la nacionalidad francesa por ser hijo de francesa. No llegó a jugar con la selección absoluta de Francia, pero sí con los sub-21, y después eligió Mali. Hace poquito, nuestro Vittorio Duque, le entrevistó y él estuvo hablando de la relación del Islam con el deporte, de separar a los musulmanes de los terroristas. Una conversación muy interesante que pueden recuperar los oyentes.
Ayer, por cierto, publicó una carta extraordinaria en Facebook, explicando que no tiene nada que ver con la religión, que la religión que él profesa está buscando todo lo contrario a lo que ha sucedido este fin de semana.
Además, un tipo muy activo en acciones humanitarias y luego con una fundación ahí en Mali de protección a la infancia y demás. Un tipo interesante.
Esa charla con Vittorio, que reciente, se puede buscar en los podcasts del partido de las 12 en cope.es. Los oyentes pueden buscarlo. Bueno, otros muchos se han convertido en Islam en los últimos años. Es el caso de Peter Luxen, el ex del Celta de Vigo, del Atlético de Madrid. Nicolás Anelka, el exjugador del Real Madrid, de muchos otros equipos también. La estrella del Bayern, Fran Ribéry, también se ha convertido en la religión musulmana. Y Erika Vidal y Thierry Henry, del Barcelona, también se convirtieron al Islam.
Y estas conversiones en el Islam no solamente han ocurrido en el tema del fútbol y no solamente en Francia. Sabemos, hemos oído hablar de Karim Abdul-Jabbar, de Mohamed Ali, antes Cassius Clay. Y en el mundo de la música hay alguien bastante interesante, americano en este caso, que es Cat Stevens, que se pasó a llamar Yusuf Islam y antes de ello grabó esta canción fantástica. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. Bueno, la presencia de jugadores musulmanes ha causado algunos problemas en la selección francesa. Hay que remontarnos al Mundial de Sudáfrica, al Mundial del 2010, en el que la selección francesa dio una imagen bastante convulsa. El seleccionador Domenech no terminó de controlar la situación y había una división muy clara en el vestuario. Los jugadores musulmanes y de color hacían el vacío a los franceses blancos y se crearon clanes dentro del vestuario. Acabaron señalando a Anelka como uno de los grandes responsables de esa división. Fue expulsado inmediatamente por insultar al seleccionador Domenech y se le acusó de no cantar el himno y de desestabilizar el vestuario de la selección francesa creando clanes.
Y lo que es interesante, yo creo, de este caso, y se leyó en esta clave durante bastante tiempo, es que esto era un reflejo de lo que era la sociedad francesa en el momento. Hay un problema de integración, o han tenido un problema de integración grave, que ahora se manifiesta en ciertos sitios que son caldo de cultivo para el integrismo. Ya en el 95 hubo una película que hablaba de esto, que se llama La Haine, el odio, que habla de los disturbios en los suburbios franceses, suburbios de París en concreto, que luego se reprodujeron cuando Sarkozy era el ministro del Interior. Hubo una quema de coches generalizada, que yo creo que todos recordamos. Eso es un tema que sale también en la película Intocable, esa vida difícil en los suburbios que contrasta con el centro rico de París. Hay también un libro recientemente editado de Michel Houellebecq, que se llama Sumisión, que ya hace una especie de ejercicio de política ficción y habla de la posibilidad de que un partido islamista moderado llegue a gobernar Francia, que ha causado también muchísima controversia. La parte buena de toda esta mezcla, quitando los disturbios, es que esa influencia de la cultura del norte de África y de otras culturas ha dado lugar a varios movimientos culturales, sobre todo musicales. Nos acordamos de Mano Negra, el grupo de Manu Chao, que tenía mucha influencia de este tipo. Hubo todo un montón de grupos entre los 80 y 90 en Francia que bebían de estas fuentes. A mí el que más me gusta, que es el que vamos a ir ahora, se llama Les Negres Vertes. Es un grupo de París que tiene influencias un poco de todo, también españolas, pero también del norte de África.
Bueno, Argelia es sin duda el país musulmán que más ha aportado al fútbol francés. Además de Zidane, tenemos a Karim Benzema, que nació en Lyon, que también es de origen argelino. Que lleva más de 80 partidos internacionales y que recientemente ha sido en algunos partidos capitán de la selección francesa. Tenemos a Samir Nasri, jugador del Manchester City, que es también de Marsella. De hecho, él sale del Olympique de Marsella. Su gran club antes de llegar al fútbol inglés es el Olympique, y también es de allí, como Zidane, y también de origen argelino. Argelia ha sido cuna de grandes jugadores. En el Mundial 82, por ejemplo, la selección gana a los alemanes y queda fuera por un biscotto escandaloso. aquel partido de Gijón que recordamos todos.
Increíble, ¿no?
Alemania nos acordamos todos. Y Austria, que se besen, sí, gritaban sí, los aficionados del Molinón. Bueno, en ese equipo destacaba Bellumi y también Rabat Majer, el autor de un gol de tacón en una final de la Copa de Europa. Uno de los mejores goles que se han marcado en una final de la Copa de Europa. En Valencia también disfrutan ahora de Feghouli, que es otro jugador fino de la escuela argelina. Y protagonista en el Mundial 2014 de la fantástica actuación de Argelia, que pasó su grupo y que cayó en octavos de final después de una prórroga contra Alemania. Tuve la suerte de ver ese partido en Porto Alegre. Y Argelia fue la mejor africana del Mundial de Sudáfrica. Y el equipo hizo un muy buen papel.
Un partidazo, sí, sí.
Se fue un partidazo, sí.
Un equipo además con un físico espectacular. Argelia, además de buenos futbolistas, que hablaremos todavía más de ellos, es cuna de muy buenos músicos. Y algunos de los músicos muy influyentes en Francia, donde también tuvo un movimiento musical que se llama el Raï, un estilo musical de Argelia, que tiene en Chef Khaled su máximo representante y que tuvo un super éxito, que también llegó a España, que se llama Aïcha. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici. L'année passée. Inia Martínez, artista que ha actuado en el partido de las dos, también en tiempo sí, de juego, versionó esta canción. Hay varios artistas españoles sí, sí, que han versionado esta canción.
Exactamente.
Bueno, el fútbol argelino y el francés han tenido una relación especial. Argelia fue colonia francesa hasta los años 60, es el motivo principal por el que estamos vinculando tanto al pueblo argelino con Francia. Y hasta la guerra de independencia, los jugadores argelinos formaban parte de la selección francesa de Raymond Kopa. En 1954 hay una selección de jugadores de territorios franceses del norte de África, de Marruecos, de Argelia y de Túnez, que se enfrentan a Francia en un partido benéfico. Ganan los magrebíes en el Parque de los Príncipes y pocas semanas después estalla la guerra de la independencia argelina y el Frente de Liberación Nacional cuenta con el fútbol como una de las señas de identidad nacionales. El Frente de Liberación Nacional crea su propia selección oficiosa antes de tener la independencia en 1962 y recluta a varios jugadores profesionales franceses, que son argelinos, algunos internacionales como Meglufi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argelino y que fue entrenador de la selección en el Mundial 82. Los jugadores desertan, dejan la selección francesa y sus equipos y hacen una gira por varios países llevando de la mano las reclamaciones de independencia de los argelinos.
Estos son IAM, otro grupo de origen argelino, este rap marsellés, este rap francés del que veníamos hablando. Y hablando de estrellas en el fútbol francés de origen norteafricano, la primera estrella y la primera gran estrella y también quizá la primera gran estrella de color que hay en España es Ben Barek, Larry Ben Barek, que jugó en el Atlético de Madrid, la llamada Perla Negra. Nació en Casablanca en el 17, hay quien dice que en el 14, no está muy claro cuándo nace. Y él jugó algunos partidos amistosos en la selección marroquí, no podía jugar partidos oficiales porque no tenía selección oficial como tal Marruecos todavía, y sí jugó en la selección francesa. Jugó en el Olympique de Marsella y jugó en el Stade Français. Ficha en el 48 y viene por el Atlético de Madrid, se viene a España y gana dos ligas. Además forma parte de la mítica delantera de seda que se llamaba del Atlético de Madrid, que era, aparte de Ben Barek, eran Pérez Payá, Juncosa, Carson y Escudero. Yo he hablado con gente que ha jugado contra Ben Barek y que ha visto jugar a Ben Barek. Decían que era un auténtico portento físico, es un tipo que juega casi hasta los 40 años, 1,90 m. Decían que tenía un 47 de pie, jugaba igual de bien con los dos pies. Un jugador súper moderno para el momento en el que estaban. Bueno, es un poco el orgullo de Marruecos en ese momento. Y además hay una cosa, yo creo, curiosa, que cuando queráis hablamos más. En ese momento hay también un equipo español en Tetuán, el Atlético de Tetuán. Es un equipo, el único equipo extranjero que ha jugado en la Liga Española. Es un equipo que tiene solamente 23 años de historia. Se funda en el 33 por unos militares del Atlético de Madrid y algunos del Atlético de Bilbao también. Llega a Primera División Española y mantiene un vínculo especial desde entonces Tetuán con el Club Atlético de Madrid. Por cierto, yo vengo de ahí hace poco, lo he pasado muy bien. Y está precisamente la Peña del Atlético, que se llama Peña Larbi Ben Barek.
Es importante resaltar que inmediatamente después de los atentados de París, muchos deportistas franceses y de otros países de religión musulmana condenan inmediatamente los hechos a través de sus cuentas de Twitter, Erika Vidal, Nasri, Arda Turán, Mustafi, Yaya Touré y Canute, entre otros muchos. Enviaron mensajes de condolencia y condena desde sus cuentas oficiales y seguían el mensaje que, por ejemplo, escuchamos el mismo viernes por la noche de la Asociación Musulmana de Francia. Una cosa eran los terroristas y otra cosa eran los que profesaban la religión del Islam.
Exactamente, y además en este mismo, en esta misma línea se pronuncia el grupo que estamos escuchando, que se llaman Sebda, es un grupo de Toulouse, de origen argelino también y norteafricano los miembros. Es un grupo además muy involucrado en movimientos sociales relacionados con la exclusión de jóvenes en los suburbios de las grandes ciudades, muy asociado a movimientos de izquierda y casi asociados, según algunos, al movimientos antisistema. Bueno, el caso es que después de los atentados, este grupo pone en su muro de Facebook automáticamente esta canción que estamos oyendo de fondo, que ahora oiremos un poquito más, que tiene una significación especial porque es su versión de la canción de los partisanos, una canción patriótica que cantaban la resistencia francesa en la lucha contra los nazis. Es curioso porque silbaban esta melodía los maquis para reconocerse entre ellos. Bueno, este grupo de origen argelino lo primero que hace es poner una canción, digamos, patriótica francesa, que ya yo creo que lanza un mensaje bastante inequívoco de qué lado se ponen.
En fin, pues este especial rendezvous que hemos hecho hoy lunes se debe básicamente a la necesidad que teníamos de contarles la estrecha relación que ha habido entre el deporte y la música de Francia y de algunos países del mundo árabe, ¿no?
Enhorabuena, Luis, de nuevo por la idea que ha tenido, que ha sido una buena idea y era necesario también hacer este ejercicio de recopilación.
Yo creo que hay cosas que hay que hacer, es decir, este mensaje que han mandado muchos músicos y deportistas es claro y meridiano, ¿no? No, una cosa son los terroristas, otra cosa son los musulmanes. Yo vengo ahora mismo de Marruecos, donde me han tratado, pocos sitios me han tratado tan bien y no puedo estar más que agradecido, con lo cual, bueno, yo creo que son cosas. Si esto ayuda un poco a que la gente tenga una idea más clara de lo fácil que es la convivencia cuando se habla de cosas como deporte y música, mejor para todos.
Exacto. ¿Con qué vamos a terminar hoy?
Pues otra canción de Zebda. En este caso, su gran éxito, además yo creo que es una canción muy alegre, de muy buen rollo, porque yo creo que todo va a ir bien y todo va a salir bien en Francia. En breve esperemos que estén todos más contentos y así lo esperamos y a ver si esta canción ayuda.
El miércoles recuperamos el relato habitual de la historia de las Eurocopas. Os espero el miércoles.
Perfecto.
Gracias, Luis. Gracias, Fernando.
A vosotros. Un abrazo.